Cerrado, concello líder en instalacións deportivas. El restaurante peruano de Coruña se llama La Conquista. Ven a visitarnos en Emilia Pardo Bazán 23 para descubrir los sabores y olores de una de las cocinas más sabrosas del mundo. Reserva ya en el 981-92-8792. Sigue nuestros eventos en Facebook e Instagram. La Conquista Cocina Peruana.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde, teléfono 981 25 22 18.
Soy tu hada madrina. Te voy a conceder 3 deseos. Pide lo que quieras.
¿Lo que quiera? 3 docenas de churros de vainilla a la vista.
¿No quieres un castillo, una isla desierta, un oasis? Puedes pedir 3 cosas.
No, a mí lo que me gustan son los churros de vainilla a la vista. Pero un castillo, una isla desierta y un oasis llenos de churros de vainilla a la vista, ¿puede ser?
Vainilla a la vista. Nuestro principal ingrediente es la ilusión. Desde 1932.
Herboristería Tisana, más de 3.000 productos a su disposición. Visítenos en el Centro Comercial Carrefour de Alfonso Molina, en Avenida Finisterre 185 o en Juan Flórez 5. O llámenos al 981 22 38 25 y se lo enviamos gratis a casa. Herboristería Tisana, cada vez más cerca de usted.
Voces de A Coruña. Con Pablo Portavales.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
Bueno, 12 de la mañana y 32 minutos. Aquí está con nosotros Luis Padín. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Pablo.
El otro día hablábamos, se presentó una, que sé que va a participar usted en una feria, un evento de vinos gallegos que se celebra en Santiago.
Sí, señor.
Y entré yo en la página web y ya le vi que sí. Y me llama la atención porque también va a participar Galaece, Asociación de Sumilleres Gallegos, que fue muy pionera en su día, sí. y que va a entregar los premios, unos premios a las mejores etiquetas y tal. Y que yo, hombre, sí. Mira qué bonito esto de las etiquetas. Que
eso lo habíamos hecho ya en el Salón de Vinos primero que habíamos hecho aquí, no sé si se acuerda. Uh-huh. En el Salón de Vinos que hicimos de Vinos de Galicia lo hiciéramos aquí hace muchísimos años. Uh-huh. Muchísimos años, con un jurado multidisciplinar.
Sí, sí, y la etiqueta que es muy importante, que es una tarjeta de presentación. Y sí, fíjese sí. Que esta semana, que compartí con don Luis Padín una comida fantástica, de la que hablamos enseguida, con Javier Moro, que es el presidente de Bodegas Emilio Moro, y director comercial de la misma, ¿no? Hablaba de que estaban en un proceso de cambio de etiquetas de sus vinos más representativos, ¿no? Tienen vinos tanto en la zona del Bierzo, vino Godellos, ¿no? Sí, blancos, como sus tintos, pues bueno, de Emilio Moro, Maleolus, que son de alta gama, ¿no?
Altísimo.
Pero hablaba de la importancia que le daba al color de la cápsula, las etiquetas, a todo, ¿no?
Sí, que es un poco en ese programa lo que tratamos de poner, me quejo siempre de eso, ¿no? Como ayuda la etiqueta, como ayuda la iconografía a vender y que luego a nosotros nos ha dotado de una historia. En este caso, es una historia que va mucho más allá. La sintonía que pone usted en el programa se hizo ex profeso para la bodega Emilio Moro. Por lo menos el videoclip donde aparece Javier Moro y donde Celtas Cortos habla de la pasión y el amor al moro al vino, pues eso, y aparte, bueno, es una bodega que tiene una fundación y se preocupa por todo, cuida mucho. Yo conozco la bodega desde hace 30 años, antes de dedicarme, algo más de 30 años. Antes de dedicarme al mundo del vino, había tenido la fortuna en una aldea allá en Ortigueira de que ellos le habían ganado el premio al primer, cuando se hacía un concertamen que era Nariz de Oro, y ganara la primera edición, o por lo menos con su primer vino, ganaran 2 años consecutivos, y para que luego vean que los premios dan resultado. Y ahí fue cuando yo me enamoré del vino, luego conocí al padre, he estado bastantes veces en la bodega y conozco bastante bien todos sus vinos.
Bueno, hay que decir que son vinos de primer nivel, son de mucho tiempo, y no sé sé si le puedo contar algo que usted no sepa, porque, claro, es difícil, no es difícil, prácticamente imposible.
Y aparte que ahora me olvido de más cosas, por lo tanto, todo es nuevo.
No, pues yo
su cara, por ejemplo, me está resultando nueva.
Sí, no, pero digo yo que el otro día tuve la oportunidad de estar charlando bastante con Javier Moro y me contó. Igual ya usted ya lo sabe, y yo lo que le cuento, le suena ya súper conocido, que van a hacer una inversión muy importante, en una nueva bodega, en reformar la bodega, porque son conscientes de que el enoturismo cada vez va más, y entonces van a hacer una inversión millonaria, que es una bodega, creo que está en Pesquera de Duero, pues que sea un lugar, pues con su restaurante, que ahora hay muchos restaurantes con estrella Michelin unido a bodega, que haya también una zona para hacer asados de para no perder la costumbre del lechazo y demás, ¿no?
Lo guardaban.
Y pues una gran reforma, ¿no? Sí, sí. Con una zona expositiva, con que se vea el proceso del vino y tal. Me dijo, todavía no es una cosa que hayamos lanzado tal, pero que se va a hacer, ¿no? O sea, que van a hacer ahí esa apuesta por el enoturismo que están haciendo muchas bodegas, ¿no?
Sí, es más, le voy a decir algo que a lo mejor usted no sabía. Ellos ya habían empezado eso hace muchos años con Cepa 21.
Sí.
Con la bodega Cepa 21 habían puesto un restaurante que a mí me había sorprendido muchísimo, y de esto ya hace pues unos 20 años, ¿no? No sabía esto, sabía que iban a hacer bodega nueva, pero no sabía que iban a apostar por el enoturismo, porque pensé que ya lo venía manteniendo. El enoturismo es el pan nuestro de cada día. Nosotros en junio nos marcharemos a Nueva Zelanda y a Australia, estaremos por allí, espero poder entrar en directo desde allí. Y realmente, cada vez que intento ponerme en contacto con una bodega, todo gira en torno al enoturismo, igual exactamente que nos pasó en Argentina o que pasa en Estados Unidos. España va un poco a remolque, pero me alegro de que se den cuenta de que es un potencial. Bueno, Galicia estamos años luz de todo eso, años luz.
Bueno, y en concreto, aquí me presenta usted este vino, uno de los vinos Maleolus, que es una de las marcas de alta gama de Emilio Moro. Pues hay el Emilio Moro más de consumo, no, sino diario, bueno, más de... Hay otros vinos también de chateo, tienen muchas
finca
gamas.
Finca Resalso.
¿No? Sí, esa Finca Resalso, ¿no? Que dijo que algo muy interesante, ¿no? Sí. Finca Resalso fue uno de los booms de los últimos años.
Sí.
Tanto boom que hasta explotó un poquito, ¿no?
Sí, cambió un poquito el perfil, pero ya me dijo él también que volverían a eso. Dese cuenta que...
Que van a volver... O sea, es que un vino que explotó, era una relación calidad-precio tan buena...
Excepcional.
Que arrasó en el mercado Finca Resalso, un vino muy bueno, un precio razonable, pero claro, llegó un momento que quizás fue decayendo un poquito y ahora que le van a dar un impulso, ¿no?
Para... Efectivamente. Ellos, cuando sale Cepa 21, igual que la bodega, igual que este vino que tenemos aquí, la contraetiqueta, se desmarcan de ese sota caballo rey de crianza, Reserva y Gran Reserva, ¿no? Consideran que ese no es el camino, que el vino tiene que tener la madera que tenga que tener y las condiciones que tenga que tener, y así lo hacen. Primero con ese Finca Resalso, igual que dieron la primera campanada con aquellos primeros Emilio Moro, posteriormente con Finca Resalso, y el salto, para mí, el salto de paradigma, cuando entre comillas la Ribera del Duero arrincona un poco la Rioja, y la Rioja se defiende con vinos de alta gama, y Ribera del Duero queda de nuevo por debajo, y aparece la línea Maleolus. Primero aparece con un primer Maleolus es los majuelos, como aquí hablamos de la finca o de la viña o del paraje en otras zonas, el majuelo es una zona, digamos, donde puede ser de un propietario o de varios propietarios, que tiene unas características comunes, están en el mismo territorio, con unas variedades plantadas más o menos en el mismo tiempo, y esos majuelos históricos, que además en la zona de Ribera del Duero suelen estar más bien en la provincia de Burgos y a unas ciertas altitudes, estamos por encima de los 700 metros, llegando incluso a los 1000 metros, esos vinos espectaculares, esas cepas que estaban un poco abandonadas y que han puesto en valor, y en este caso la familia ha entendido y ha buscado y ha sacado estos tres vinos bajo esa marca de Maleolus, esos majuelos tradicionales de la zona, ¿no? Y con la fotografía, en este caso, yo tuve la oportunidad, como digo, de haber comido en repetidas ocasiones con Emilio Moro, y es esa imagen de tradición y demás. De las primeras bodegas, no solo primero como productor de uvas, sino posteriormente como bodega haciendo vinos, y esto es la gama alta, que yo creo que en Creo que Coruña es una de las plazas fuertes para ellos. Sí. Yo lo veo en prácticamente todas las cartas de vino. También es cierto que aquí en Coruña tienen la fortuna de que los distribuye la cooperativa, y la cooperativa de hostelería, aparte de llegar a todas, a todos los establecimientos de hostelería, tiene una tienda magníficamente atendida por personal muy cualificado, y es un referente no solo en hostelería, sino que yo creo que la ciudad de La Coruña es un vino que reconoce de leguas, ¿no?
Bueno, está claro que el Maleolus, ya cualquiera que lo vea en un lineal o en una tienda, pues sabe que es un vino de calidad, pero dentro hay varios, ¿no?
Tres que yo sepa, tres que yo sepa. Maleolus es este que tenemos aquí, es el que arranca, que es eso, de distintos majuelos, y luego hay otros dos más que son de dos majuelos muy determinados. Uno es Valderramiro. Hay muchos vinos en Ribera del Duero, bueno, muchos vinos. No es un monopolio, quiero decir, Valderramiro es un paraje, un majuelo que dirían ellos, es un paraje que tiene diferentes propietarios, por lo tanto, hay varios vinos de altísima calidad de Valderramiro. Yo hice un reportaje para una revista de vinos hace 2 años y tuve la inmensa fortuna de estar con el director técnico de la Ribera del Duero pisando, tocando las uvas, probando las uvas. La uva por excelencia de Ribera del Duero es la tinta fina, tinta país, que le llaman también ellos, que viene siendo la tempranillo, pero esos majuelos no son exclusivamente de esa uva, ¿no? Hay cepas muy viejas, hay pirulés, por ponerle un ejemplo, hay algo de blanco que siempre ayudaba a fijar color y a mantener acideces, y ahí nace ese primero. Luego está, como digo, Valderramiro, y más otro de los grandes parajes es Sancho Martín. A él, con todo el cariño y con todo el respeto, no sé a lo que sabe Sancho Martín. No me lo puedo pagar. Son precios ya, palabras, son palabras mayores. Sí he probado, sin embargo, el de la gama alta, porque fuera de Maleolus tienen un vino que elaboran. Una de las cosas grandes que hizo esta bodega desde el principio fue darse cuenta que no podían hacer lo que hacían los demás. Siempre tiró de sus propios clones, y lo que ha conseguido es que sus clones tengan una selección de clones ellos propia de sus distintas fincas, y hace un vino de altísima gama, que son esos que digo de sus variedades, de sus clones de empresa, ¿no? Dentro de bodega, dentro de esa diversidad de la tinta fina, sobre todo, que es la base y absolutamente todo. El clon de familia le llaman al vino.
Bueno, y este es Maleolus, que lo pone aquí ya con la presbicia, el más pequeñito, pone en pequeño suelos pedregosos, ¿no?
Sí.
Este es el...
Vamos a tener que pensar que en Ribera de Duero siempre vamos a encontrar esos guijarros que ayudan de distinta manera. Primero, esponjan la tierra, hay que darse cuenta de que ese suelo es aluvial, quiero decir, ese es un guijarro de aluvial, de río, de hace millones de años, pero esponja la tierra, y luego aún encima transmite calor para las frías noches y protege bastante de la helada. Cada zona tiene la adaptación para hacer los vinos que tiene, y esos suelos pedregosos son suelos altos en términos generales para conseguir este tipo de vinos allí en la Ribera del Duero. También los hay abajo, pero quiero decir, ahí ya habría más limo. Estos son suelos donde realmente la producción de la bodega es de las cepas es muy baja, y cepas siempre muy viejas.
Bueno, pues eso, el que lo pueda, se lo pueda permitir, el que
sí,
lo pueda disfrutar.
Hombre, no es barato, pero en torno a entre 30, creo yo, ahí no tengo información directa, entre 30 y 40 euros se puede encontrar en muchas vinotecas, creo, no, espero no estar equivocado. Vamos.
¿Por cuánto dijo, Bruno?
Entre 30 y 40 euros.
30 y 40 euros.
Entre 30 y 40
euros. Estamos hablando de un vino de primer nivel.
Son palabras mayores. Y esto para comer con las carnes, acompaña perfectamente las brasas, tiene la madera, pero tan discreta también puesta que no se nota, es por encima de todo. La Ribera del Duero, en términos generales, a priori pensamos siempre que es un poco más recia y más dura que a veces la Rioja, pero este tipo de vinos con estas cepas viejas, lo que prima por encima de todo es frescura por altitud y elegancia y finura.
Bueno, por cierto, que el martes tuvimos la oportunidad de estar con Javier Moro, estuvimos en el Divino, que comimos de manera divina, y también lo disfrutamos de una compañía con unos buenos vinos. La verdad que es una satisfacción poder hacer una comida así, ¿no?
Sí, yo, bueno, la variedad blanca de moda en el mundo. Yo en un momento determinado, medio en broma, medio en serio, le dije a Javier Moro que, hombre, que solo tenía una cosa que reprocharle, y es que no viniera a poner la bodega de Godello, la pusiera en Galicia en vez de poner ponerla en el Bierzo. Cierto es que el Bierzo, estamos hermanados, y que yo creo que en el siglo XVII pertenecía al Reino de Galicia, o anterior al siglo XVII, creo. Esto no es un dato que yo tenga fiable. Pero sí tienen una bodega allí en el Bierzo, y me sorprendió, pero muy, muy, muy gratamente, un vino que tiene de gama alta, que es la Rebelía, y que me parece es un vino de paraje, porque en Ribera del Duero se habla de paraje. La Rebelía es un vino espectacular. Creo, con el respeto de todos, muchos godellos del Bierzo, creo que es el mejor godello del Bierzo. Es más, le dije yo, casi parece de Valdeorras, de la calidad alta que tiene el vino que tienen ellos. Espectacular, la verdad que las cepas viejas saben hacer las cosas mejor que los enólogos y que los viticultores y demás. Una cepa vieja sabe lo que tiene que hacer ella.
Bueno, pues don Luis, qué un placer, como siempre.
El placer es mío, don Pablo.
Nos vemos, 12:45.
Calidad. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
Voces de A Coruña, en Radio Voz. Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en 4 generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
También puedes recogerlo y llevártelo a casa.
Este viernes 10, regresamos de vacaciones. Es tiempo de cambios. Anticipes al invierno. Para aislarse del frío, de la lluvia y ahorrar en calefacción, nada mejor que unas ventanas de perfiles PVC, beca y aluminio de Sinfe 2014. Los profesionales de las ventanas. Más de 30 años en el sector nos avalan. Solo trabajamos marcas de primera calidad y garantía. Sinfe 2014. Servicios integrales del cerramiento. Le esperamos en Ronda de Outeiro 216 bajo, o llámenos al 660-76-7868. 660-76-7868.
Elige para vivir un lugar privilegiado. Edificio Parque Iris. Viviendas de calidad de 1 a 4 habitaciones. Una zona muy bien comunicada frente al Parque de Iris, con espacios infantiles y en un entorno perfecto para pasear o hacer deporte. Metro Bacesa. Oficina de ventas, Rúa Gaiteira 35. 955-2525. Metrobacesa.com.
En restaurante La Cantina Sixtina, disfruta de los mejores cachopos de España y de Galicia y de la cocina casera tradicional Galaico Astur, en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa. Y ahora también, menú del día. Consulta nuestras redes, @lacantinasixtina. Reservas en el 981 90 73 46. Tenemos servicio a domicilio y recogida en local. Te esperamos en La Cantina Sixtina, en Santa Cristina.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Vamos a hacer ya el chequeo al mercado inmobiliario, pero antes, suceso de última hora.
Sí, han trasladado al Chuac a un hombre que resultó herido por la explosión de la batería de un patinete eléctrico. El suceso provocó la rotura de una ventana y la acumulación de humo en el interior de una vivienda de la avenida de Finisterre. Esto fue esta misma noche y fíjate tú cómo se desenvolvieron los acontecimientos. La explosión del patinete provocó la rotura de una ventana, mucho humo acumulado en el interior y heridas a uno de los residentes, tanto que este hombre tuvo que ser trasladado al Chuac.
Bueno, pues vamos a seguir en la evolución de estas heridas. 12:49, que saludamos a Mario Losada, que está hoy vía telefónica, claro, no para de vender, sale aquí en la radio, en el periódico, y dicen, no hay pisos para...
Buenos días.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Hola,
buenos
Mario.
Días. Buenos días, Pablo, buenos días, Loreto. ¿Qué tal?
Hola, pues muy bien. Nada, saludos a tu hermana Paloma.
Tragedia, ese suceso, solamente deseo que evolucione bien y que no haya más problema.
Y que tanta gente guardará el patinete en casa, claro, el patinete eléctrico lo guardas en casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que te explota en casa.
Correcto.
Sí, sí, pues bueno, es raro, sí, no sabemos qué puede pasar.
Es una situación rara.
Sí. Bueno, pues sí. Hablamos del mercado inmobiliario, hablábamos en las últimas semanas documentos necesarios para vender una casa, qué gastos tienen, dónde conseguir los documentos, pero vamos a un poco a la parte final. Los comprobantes de pago y deuda cero.
Sí, correcto. Efectivamente, en las intervenciones anteriores hacíamos mención a los documentos que nos hacen falta para cerrar una operación de compraventa de una vivienda, y hacíamos alusión también a cuando esa vivienda está dentro de una comunidad de propietarios. Y ahora vamos a la parte, digamos, económica, ¿no? De cuando esa documentación ya la tenemos completa. Lo que tenemos que solicitar básicamente son tres puntos fundamentales, que es pedir los últimos 4 años del recibo de pago del impuesto de bienes inmuebles, que como sabemos es un tributo que tiene que pagar aquella persona que es propietario de un bien inmueble, y el notario siempre nos va a solicitar los 4 últimos años de justificante de pago de ese recibo de impuesto de bienes inmuebles. ¿Vale? El segundo punto sería el que hace alusión a pedirle al propietario, en este caso, y sin en su defecto, tendríamos que solicitarlo nosotros como agencia intermediaria, a las empresas que suministran luz, gas, agua, etcétera, pues las últimas facturas de suministro, precisamente para hacer el cambio de titularidad a nombre del futuro comprador y titular de esa vivienda. Y por último, también un certificado de deuda cero, se le suele llamar, o certificado de deuda a la fecha en la que nosotros vamos a escriturar esa compraventa, precisamente para justificar que si en la nota simple del registro de la propiedad, por ejemplo, no existe ninguna carga hipotecaria, que haya si en algún momento ha tenido alguna hipoteca esa vivienda, que haya un certificado bancario que lo acredite, ¿no? Que no tiene hipoteca, y si la tiene, cuánto tiene y a esa fecha.
Bueno, hay que decir una cosa que parece un tema un poco menor esto, pero, y que estamos, sorprendentemente, no sé si estás de acuerdo conmigo, Mario, en un mundo informatizado y demás,
sí.
Pero hay una cosa que la gente suele hacer, que es que cuando pides una hipoteca, pasan los años, 15, 20, 25 años, no cancelas la hipoteca, simplemente acabas de pagar. Te llevas una gran alegría. Dices tú, qué bien, ¿no? 300, sí. 400, 500, 600, te llevas una alegría tremenda, pero no la cancelas. Y puede ser, y queda sin cancelar. Pasan los años, los lustros, y algún día, si lo quieres vender, tienes que tener el certificado de deuda cero, ¿no?
Correcto.
Y entonces tienes que hacer unos trámites que no son... Dices tú, va, esto...
Que no son nada fácil.
Que no, dices, bueno, voy al banco, digo, no, sí, bueno, sí, espere, registro de la propiedad. Después hay unos gastos que tiene que asumir el banco, porque casi nadie que haya firmado una hipoteca en los últimos 30 años, el banco actual se llama como se llamaba cuando la firmaste. Cambio de nombre.
Correcto.
O sea, imagínate que
firmó tantas fusiones y tal.
Claro, fusiones.
Efectivamente.
Con lo cual eso tiene un recargo en el registro de la propiedad, que te lo tiene que pagar el banco, pero tú lo tienes que abonar antes. O sea,
efectivamente, que
son una serie de trámites que parecen menos. Ah, bueno, os lo hago enseguida. No, enseguida no, unas semanitas, ¿no? Y como tengas prisa, pues te complica la vida.
Sí, lo acabas de explicar perfecto, Pablo. Y es algo que sucede muchas veces. Cuando se cancela, cuando se termina de pagar una hipoteca, si eso no se lleva a inscribir al registro de la propiedad en ese momento o al poco tiempo, después se puede convertir en un problema. Se puede convertir en un problema, y efectivamente los bancos hoy en día, pues en estos últimos años con tanta fusión, adquisición y demás, pues es complicado, ¿no? Esto es como todo. Al final, si no lo haces justamente en el momento, y son muchas cosas a tener en cuenta, si es verdad que el propietario normalmente no tiene todos estos parámetros en la cabeza para hacer todo perfecto al 100%, por tanto, siempre queda algún fleco, alguna cosa sin hacer, y que nosotros tratamos de hacerlo ya en el momento de firmar con un propietario la comercialización de esa vivienda, tratamos de hacer un checklist de todo, absolutamente todo, lo que necesitamos tener cuando eso se venda y cuando vayamos al notario, ¿no? Pero es inevitable que a veces queden cosas pendientes.
Está claro. Bueno, ¿algún trámite más en lo que es la compraventa que debamos tener en cuenta?
A nivel documental y a nivel de certificados de pago, no. Sí que es verdad que en la siguiente intervención hablaremos de algo que creo que puede despertar bastante interés. Es precisamente los gastos correspondientes a una compraventa, cuáles le corresponden a la parte vendedora y cuáles le corresponden a la parte compradora, ¿no? Uh-huh. Hablaremos también de la plusvalía municipal, donde ha habido jurisprudencia y noticias al respecto del valor de referencia sobre el que se calculan diferentes tributos y demás, el valor de referencia del catastro, precisamente estoy hablando, y abordaremos ese tema en la siguiente intervención.
Bueno, pues muchísimas gracias de verdad y eso, que son temas muy importantes, ¿sabes? Aparte, el especialista como Mario Losada está acostumbrado a hacer toda la semana estos trámites. Normalmente el que compra o vende un piso lo hace una vez en la vida o dos, y entonces claro, no están, no lo tiene tan claro.
Claro, incluso te digo, nosotros cuando nos paramos a hacer el checklist con el propietario y vamos repasando cada uno de los puntos, el propietario va haciendo también su propia lista y diciendo, uy, pues esto tengo que solicitarlo, esto tengo que ir a tal sitio y pedirlo, esto no sé qué. Es decir, sirve un poco para hacer como una mini auditoría, entre comillas, de cómo tengo yo mi vivienda y qué necesito, ¿no?
Vale, muy bien. Pues muchas gracias y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros, Pablo.
Como siempre,
y Loreto,
un abrazo. Asesor fuerte. Inmobiliario Losada Anco, 12:56.
Queremos que vivas como realmente quieres. En Losada Anco tenemos claro que tu hogar es único. Y tras 20 años de experiencia, tenemos la clave para encontrar al comprador ideal. Seleccionamos un número limitado de viviendas con las que trabajar para implicarnos al máximo en cada una de ellas. Visítanos en losadainmobiliaria.com y empieza a vivir como realmente quieres.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Doce y 57 minutos, Loreto, nos vamos hasta María Pita, ¿no? Que está por allí Fernando Morezún. Fernando, adelante.
Hola de nuevo y hola con una iniciativa fantástica que acaba de presentarse aquí en María Pita y de la que nos vamos a enterar todos y no solamente los numerosísimos participantes, porque estamos hablando de más de 500 participantes que se han apuntado ya a la carrera solidaria hasta Artabra 10K. Bueno, realmente son 9,9 kilómetros, no 10 kilómetros, todo hay que decirlo. Pero bueno, vamos a redondear y dejémoslo en 10K. Una carrera solidaria que organiza Casco con Voxfit y con, con muchas administraciones alrededor, porque claro, es una carrera que parte de Oleiros y llega a Coruña. Con lo cual está el Ayuntamiento de Oleiros, que estaba la concejala de deportes aquí en María Pita. También el Ayuntamiento de A Coruña, estaba la concejala de servicios sociales, porque es una carrera solidaria, Joana Neira, también aquí presente. Están los organizadores, el Comité Antisida Coruñés y también Voxfit, representados aquí por Sonia Balbuena y por Carlos Atanes. También la Xunta, al implicar a varios concellos, la Xunta también ha querido formar parte de esta primera edición, que todos han coincidido en lo mismo, que esperan que no sea la última, de esta carrera solidaria, en la cual lo que se pretende es recaudar fondos para un programa médico social deportivo en el que participa la unidad de VIH del CHOAC. Todo esto por la insistencia de Sonia Balbuena, que lleva años y años al frente de Casco, y que explicaba de esta manera cómo va a ser esta carrera este domingo a las 10 de la mañana, partiendo del Parque de las Galeras, con meta en el Parrote. Por cierto, con la participación también de una olímpica, de Julia Vaquero, que va a estar ahí. Y doble motivo, una recaudar fondos y otra demostrar cómo el deporte puede ser una herramienta fundamental para la inclusión social. Así lo explicaba Sonia Balbuena.
Saldremos a las 10 de la mañana de Oleiros y llegaremos al Parrote de La Coruña pasando por el Puente del Pasaje y Las Jubias. Va a ser una de las pocas oportunidades de hacer este recorrido sin coches, con una olímpica al lado, que es Julia Vaquero, que es la madrina de la carrera, y la finalidad es visibilizar la importancia del deporte como herramienta tanto de calidad de vida para las personas que tienen enfermedades como de inclusión social para todos aquellos colectivos vulnerables. No podemos dejar de pasar tanto la Asociación Casco como el Club BoxFit, que somos los organizadores de la carrera. Nuestro agradecimiento a todas las instituciones, evidentemente los ayuntamientos de los que sale y reciben la carrera han tenido, bueno, pues una implicación absoluta y se la agradecemos, sin ellos no hubiéramos podido. La Xunta de Galicia, porque al ser dos concellos también se ha involucrado, la Diputación de La Coruña, pero queríamos destacar también la colaboración de todos los pequeños empresarios y personas que nos han ayudado. Esto es un proyecto social, no ha tenido una financiación fuerte por parte de ninguna empresa o entidad privada importante, pero sí ha sido la suma de muchos pocos, como hacemos las cosas además en nuestro día a día, en los que trabajamos en el tema social. Por lo tanto, creo que también es un reflejo de que, bueno, que se pueden hacer muchas cosas, aunque los apoyos sean pequeños y somos muchos. Nada más, gracias.
Bueno, pues las palabras de Sonia Valbuena. Por cierto, que ya hay 551 inscripciones cubiertas, ¿eh? 551. Dicen que están satisfechísimos porque es la primera edición, todo hay que decirlo, y estas cosas pues suelen ir ganando en fama y en popularidad a medida que van avanzando los años. Pero que para ser la primera edición dicen que están muy satisfechos, pero que todavía se puede uno apuntar, ¿eh? Es decir, que todavía puede colaborar, sobre todo sabiendo que se trata de una carrera solidaria, es decir, que todo lo que se recaude va a ir íntegramente pues a esas labores sociales que realiza Casco y a ese programa médico social y deportivo en el que participa la unidad de VIH del CHUAC. La concejala de Servicios Sociales de A Coruña, Yoya Neira, quiso destacar dos cosas. En primer lugar, el deseo de que no sea la única carrera Costa Artabra 10K que se realice, sino que sea simplemente la primera, y sobre todo la labor que llega realizando Casco en todos los sentidos y en todos los ámbitos sociales desde hace ya muchísimo tiempo. La escuchamos.
En este caso, efectivamente, decía Teresa, es la primera carrera, yo espero que sea la primera carrera de muchas, una carrera que se hace fundamentalmente para visibilizar que el deporte también es una herramienta de integración y de inclusión social, y qué mejor hacerlo que de la mano del Comité Antisida de Coruña, que comenzó su singladura hace tantos años trabajando efectivamente con enfermos de VIH cuando no era una enfermedad tan conocida, tan visible y estaba tan estigmatizada, pero hoy en día son uno de nuestros puntos de apoyo desde Bienestar Social para la inclusión de los colectivos que se encuentran en una situación de máxima vulnerabilidad. El Ayuntamiento de A Coruña, tanto en deportes como por supuesto en el área de Bienestar Social, siempre tendemos la mano para cualquier iniciativa que implique que el deporte es un arma para la integración. Así se hizo en su momento con chicos que habían estado en el pabellón de los deportes y que habían comenzado a hacer triatlón. Lo hacemos con otras entidades que trabajan sobre todo con menores que se puedan encontrar en situación, bueno, pues de vulnerabilidad de carácter social, fundamentalmente población migrante, y lo hacemos ahora.
Bueno, pues las palabras de Yoya Neira para anunciar esta carrera Costa Artabra 10K, que recordemos, es el domingo, parte a las 10 de la mañana del Parque de las Galeras en Oleiros. Después va a ir por Avenida Che Guevara y Puente del Pasaje, se baja por las lluvias, después continúa por todo el centro de la ciudad hasta el Parrote. Desde luego, lo que es el recorrido, pocos más apetecibles me ocurren para la mañana de este domingo.
Sí, el mar está claro que va a ser el elemento motivador. Y luego una particularidad que tiene esta carrera, que es que va a haber buses que te van a llevar, claro, de Coruña a Oleiros para empezar la salida desde Oleiros. Claro. Tú dejas el coche en A Coruña, porque esto no pasa habitualmente en las carreras.
Que normalmente
buses lanzaderas.
En senderismo hay rutas circulares que dejas el coche y llegas al mismo sitio.
Al mismo sitio, entonces no necesitas eso.
Y otras, claro, como en la ruta de los Faros, ¿no? Que ya hay taxis por ahí que te llevan, claro, al Camino de Santiago, que son lineales, ¿no? Pero en este caso, al ser lineal, pues bueno, esos buses te le permiten
un poco habitual. Y luego va a haber habituallamiento en medio de la carrera, va a haber DJs, música, o sea que va a estar muy animado, ¿eh? O sea que Fernando y Pablo, ¿por qué no os apuntáis, hombre? Os espero el domingo.
Yo estoy apuntado, voy a pasar la noche en el Coliseo después de los Pixies. Y ya, según salga
eso, eso va a estar mole,
ya voy a correr. Voy, no sé si, lo que pasa es que no sé si me compensa ir corriendo a la Torre o a Santa Cruz, ya desde el Coliseo. Más o menos, por ahí queda. O pillar al grupo allí por el medio, ¿sabes?
Pablo, hay una cita sábado por la noche muy, muy especial. Si no, siempre se puede hacer lo que dijo la propia concejala Llanera. Dice, bueno, os espero el parrote tomando algo. Vale, pues también me parece muy buena, muy buena opción.
Bueno, me vale, vale. Aparte va a sonar la canción oficial, te gustará, ¿no? Os lo habrán dicho, ¿no, Fernando? El fundador de Barricada, el Drogas, que ha cedido los derechos de su canción un día nada más, que es la versión de Héroes de David Bowie, como himno de la carrera. O sea, que para que veas.
Qué bueno.
Eso va a sonar
qué bueno,
allí.
Qué bueno. Ah, por cierto, que carrera que puede hacerse corriendo, puede hacerse andando. Es decir, aquí claro, tampoco hay excusa en ese sentido. No es algo competitivo, no, es algo solidario. Y uno, si quiere hacerlo el paseíto de mañana de domingo, pues
exacto,
estupendamente.
Exacto. Lo que importa es el contribuir a esta inserción social de las personas más desfavorecidas. Gracias, Fernando.
Un saludo.
Bueno, pues gracias, Fernando. 1:05, enseguida estamos con María Vidal.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
Meilán, instalación, reparación e mantenimiento. Especialistas en cociñas, estufas de leña, caldeiras de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuesto sin compromiso. Ayudámosche a tomar la mejor decisión. Más de 100 estufas en exposición. Evita longos plazos de entrega. Visítanos en Ferretería J. Miramontes, Betanzos, 981-772-774. 981-772-774. Non des máis voltas. Ven a Calefacción Meilán. Restaurante Parrillada Buenos Aires, especializados en carne 100% gallega y pescados. Exquisita atención familiar desde 1985. Cerramos los martes por la tarde y los miércoles, excepto festivos. Parking gratuito. Restaurante Parrillada Buenos Aires. Reservas en el 981-24-98-30. En calle San Leandro 5, zona Parque Santa Margarita, A Coruña. También puedes recoger en nuestro local tu plato y llevarlo a casa.
¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maía trabajamos las mejores marcas de aluminio, PVC y el mejor cristal. Obra rápida y limpia, todo fabricado en alta calidad para ahorrar la máxima energía. Aluminios Maía, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en aluminiosmaía.com y ahorrarás.
En Ocan Inmobiliaria estamos buscando talento. Te estamos buscando a ti. Súmate a un equipo de élite en el sector inmobiliario de A Coruña y haz despegar tu carrera profesional. Entra en uneta.ocan.es o visítanos en nuestra oficina. Es el momento de conciliar tu vida personal y laboral en un nuevo proyecto sin límites. Sushi Utopía, el nuevo restaurante de comida japonesa en Mato Grande. Comida de calidad para que disfrutes de nuestro buffet libre y limitado All You Can Eat. Come todo lo que puedas con Sushi Utopía en Mato Grande. Enrique Mariñas 36. 2 horas de aparcamiento gratis para los clientes en el parking de Mato Grande.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales.
Súbeme la radio.
Una y 9 minutos, como siempre hasta ahora. Loreto, vamos a conectar con María Vidal.
Con la redacción de La Voz, a ver qué se está leyendo más ahora mismo.
La central de La Voz de Galicia, está la página web que echa humo, pero vamos a ver con qué temas se están provocando más humareda. María, cuéntanos.
Hola, Mary.
Hola, ¿qué tal? Pues es una noticia que acaba de saltar, que es una decisión del Supremo que dice que impide cambiar la jornada laboral de lunes a viernes por turnos de fin de semana. Esto viene porque hay un conflicto laboral en una empresa, Mergia Canarias Customer, que, bueno, pues parece ser, estoy leyendo por encima porque acaba de saltar,
¿A lo más visto?
Parece ser que, sí, a lo más visto, sí. Bueno, que viene a decir que si no hay una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la empresa, aunque el convenio así lo recoja, no puede cambiar a los trabajadores. Si trabajaban de lunes a viernes, no les puede decir ahora venís los fines de semana.
Vale. O sea, le impide cambiar la jornada de lunes a viernes por turno de fin de semana, el Supremo, con esta sentencia.
A no ser que cambien sustancialmente las condiciones de trabajo. Pero si no cambian, no puedes moverlos. Es decir, si tú ahora prestabas servicios a diario, ahora no puedes pasar al fin de semana, que es un poco el lío que tienen en esta empresa, que es un poco lo que les pasó, ¿no? Que, que movieron a varios trabajadores a otros departamentos.
Pero fíjate que abriendo la página de La Voz, lo que tenéis es lo de la reforma de las pensiones, que también hoy es un tema del día,
¿eh? También es el tema también es otro de los temas del día, aunque cada vez se va más para abajo, ¿eh?
Sí.
Hoy también se está leyendo mucho, ¿sabéis este accidente que tuvo el helicóptero de la DGT, que llevamos hablando de él ya varios días? Primero que el piloto, bueno, ahora, más allá de que sabéis que detuvieron al piloto porque había dado positivo, creo que en cocaína y metanfetaminas o algo así,
sí, no,
ahora resulta que había una tercera persona que iba también en ese helicóptero, cuando solo estaba autorizado, en el plan de vuelo, solo estaba autorizado para dos ocupantes. Y esta tercera persona es la mujer del operador de cámara. Bueno, entonces están investigando el asunto, pues porque, bueno, a pesar de que tenía todos los permisos en regla y tal, pues había más personas de las que en un principio estaban autorizadas.
Caray, qué culebrón.
El capítulo del helicóptero está dando para mucho.
Sí.
Dime.
No, el testimonio de este hombre de San Xenxo que se cayó al agua en el pantalán y que la ropa de agua le hizo un efecto balsa y no podía salir, que estuvo ahí media hora gritando.
Lo vi antes, pero no te creas que ¿no? es ahora mismo leído, no. Vale. Se cuela esta fiesta de solteros que van a organizar en Ourense, no sé si tenéis plan, bueno, para el 1 de abril, pero quien quiera encontrar el amor, las expectativas están muy altas. Los organizadores dicen que tienen intención de que esa noche salgan por lo menos 40 o 50 parejas.
Madre mía.
Que no son pocas, ¿eh?
Y hablabas de fiesta y hablabas de cómo, del efecto, ¿cómo fue el efecto que decías? ¿Qué hizo?
El efecto balsa, la ropa de agua.
Sí, yo es que me estaba acordando de una boda que fui y hace muchos años, un amigo, y a las 6-7 de la mañana la novia se tiró a la piscina del hotel. No, nos tiramos varios a la piscina del hotel. Yo no, ¿eh? Pero se tiró bastante gente. Yo me acabé tirando porque la novia el vestido le hizo burbuja. Y el momento que nos asusta, o sea, que nos asustábamos, dijimos que nos sale la novia, nos tiramos a socorrerla. Te imaginas que hubiésemos salido en todos los telediarios.
Ay.
O sea, de la noche del enlace, tremendo, de verdad, qué barbaridad. Pero bueno, no salimos en los telediarios, pero lo recordamos de vez en cuando todavía aquel suceso. Más.
Bueno, y una última cosa, déjame contaros, que está siendo viral este vídeo de Marta Sánchez y Carlos Baute.
Sí, en el avión.
Que ha sorprendido a los pasajeros de un vuelo de Madrid a Oporto, creo, el pasado miércoles, que bueno, hubo así unas pequeñas turbulencias y las azafatas, dice Carlos Baute, de muy buenas maneras, les pidieron a ver si podían cantar una canción para que los pasajeros se calmaran. Y allá fueron, se cogieron la guitarra y se fueron delante de la cabina y se pusieron a interpretar Colgando en tus manos.
No sé. Pues mira, yo sinceramente me parece algo fantástico que hayan accedido y después al final, si va a ser un avión, hay turbulencias, el miedo es libre, pero realmente poco tienes que hacer. Quiero decir, da lo mismo que tengas miedo o no tengas miedo, lo que te va a pasar va a suceder igual, ¿no? Pero por lo menos si te logras despistar un poquito y relajar con una canción y de ostras, Marta Sánchez y Carlos Baute van ahí, oye, pues mira, pues fenomenal, seguro que cuando acabó la canción estaban todos más relajados y había menos turbulencias.
Sí. ¿Vale? Así que eso es lo que más se está leyendo hoy en día.
Hoy por la mañana.
Muy bien.
Hoy por la mañana.
Nada, estamos allá una semana muy dura, María, de verdad.
Sí.
Tremenda.
Bueno, pues el lunes más.
El lunes más, muchas gracias. 1:14 minutos, estamos en directo en Radio Voz.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Mucho ritmo cada viernes, y tenemos también desde Canal 7 Noticias para Radio Voz a Santi Vilas, desde el Eusebio de Aguarda. Va creciendo. Cuando Santi Vilas vaya a la universidad, ¿qué vamos a hacer, Loreto?
No sé si bueno, seguirá será el canal. Informativo universitario. Ahora sí. Es el informativo del instituto.
Sí, sí, no sé. O ya estará, igual tendrá un programa propio en alguna cadena.
Pues ya tiene su canal de televisión.
Por eso. Vamos allá, Santi, adelante.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Es viernes y eso significa que aquí en Voces de La Coruña les hacemos un repaso por las noticias que han interesado a los adolescentes esta semana. Les hablamos de cómo se ha vivido el 8M entre los jóvenes, también de Jarge Z, es un rapero, enseguida les doy más datos, que visita este sábado a Coruña, un rapero súper conocido, y también de los exámenes y el estrés que acumulan ahora mismo la gran parte de jóvenes de nuestra ciudad. Y ya saben ustedes que el 8 de marzo, el pasado miércoles, fue el Día de la Mujer, una jornada de celebraciones, de actos y de manifestaciones reivindicando precisamente el papel de la mujer en nuestra sociedad. Y el concepto como tal de feminismo está bastante aceptado entre los adolescentes en general, que reclaman, sobre todo las adolescentes, igualdad de condiciones respecto a nosotros, a los chicos. En vestimenta, por ejemplo, hay desigualdad, también a la hora de volver a casa sin tener que preocuparse o tener que volver antes por si acaso, también de su papel futuro ya tras terminar los estudios en la universidad. Son reivindicaciones bastante compartidas entre todos los adolescentes y que se han notado en los institutos, como pues por ejemplo con la celebración de concursos literarios que pongan en valor a la mujer, con actos dentro de los centros educativos, con lecturas o con clases que se enfocan según la materia al papel de la mujer, aunque eso sí, no se notó tanto en la huelga escolar que estaba convocada. ¿Por qué? Pues porque, como ya luego les contaremos, estamos en temporada de exámenes y claro, muchos profesores en muchos institutos se pusieron estrictos. Dijeron, si un profesor pierde el sueldo de un día que falta al trabajo por estar de huelga, un alumno también pierde la oportunidad de hacer un examen que esté convocado para ese día. Por eso se pusieron estrictos y se notó, por tanto, más la reivindicación, la manifestación en las redes sociales, no tanto por la huelga en las aulas. En las redes sociales sí que vimos lemas, pancartas y corazones morados. Esa fue la manera de manifestarse del feminismo adolescente coruñés. Y turno ahora para hablar de un artista que tiene un nombre complicado de pronunciar, Jarge Z. Permítanme que lo pronuncie así, y es que va a causar emoción el sábado en Pelícano. Visitará esa sala coruñesa. Es un cantante vigués que cuenta, para que se hagan ustedes una idea de su magnitud, con más de 250.000 seguidores en Instagram, muchas más reproducciones de sus canciones en las plataformas, y no solo es famoso en Galicia, no solo es famoso además en España, sino que también ha dado conciertos por Argentina o México. Su estilo se engloba dentro del paraguas de la urbana, de la música urbana, que tiene canciones así con toques más de rap, de hip hop, y gusta con sus rimas a miles de fans que corearán, por ejemplo, el sábado, canciones como El Plan, Panduro, Barquito de Vela y Choe. Las entradas para ir a Pelícano el sábado ya están agotadas, no han costado más de 25 euros la máscara, y es que además es uno de los nombres más importantes de la música urbana en España. Es, se podría decir, el concierto que más interesa a los adolescentes de entre todos los que va a haber en marzo en nuestra ciudad. Bueno, y pasamos ahora de un tema lúdico, del ocio, de los conciertos, a un tema que aburre bastante más a los adolescentes, el de los exámenes, porque queda todavía un mes para Semana Santa y, dependiendo del instituto y también del curso, se está dando ya carpetazo al segundo trimestre, a la segunda evaluación. Por tanto, estamos viendo unas semanas de mucho estudio, y también con el estudio, el estrés y la saturación que crecen entre todos los adolescentes. Con ellas, las ganas de evasión también se hacen notables. ¿Y la evasión cómo se produce? Bueno, pues a través de la fiesta, de los conciertos, de los paseos, que por ahora no están llegando tanto como deberían, pero que algunos ya empiezan a ansiar, porque además ya se van terminando en algunos institutos los exámenes. Las sensaciones, bueno, pues como siempre, y como siempre ha habido, hay quien está absolutamente despreocupado, a quien no le interesa la nota. También hay algunos que están alegres, no son la mayoría, y también pues estamos viendo la frustración de muchos adolescentes. Estamos ahora mismo en esa etapa, en la etapa de la frustración final del segundo trimestre, porque gran parte de todos los jóvenes quieren más. Es una presión que se siente sobre todo en bachillerato por la exigencia de medias más altas. Una presión que a veces es dañina para algunos que se lo toman demasiado en serio. Además, es un momento en el que los deportes también saturan, están en pleno rendimiento las ligas y hay gente pues que no puede combinar y que necesita, por tanto, salir de fiesta. Las ganas de los adolescentes en A Coruña están ahora mismo puestas en dejar de estudiar. Y con esta información nos despedimos hasta el viernes que viene. Volveremos con toda la actualidad de los jóvenes de nuestra ciudad. Mientras, me pueden seguir en Canal 7 Noticias. Adiós.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Chifán Cocina es la fusión de dos de las cocinas más sabrosas del mundo, la peruana y la china. Los arroces chaufa, las sopas huafán o los tallarines taipa forman parte de una carta que combina los sabores, texturas y olores de la cocina chino-peruana. Vive la experiencia Chifán en el centro de Coruña, en calle Galera 40. Reservas 881-92-6543.
En Mafcar Distribuciones disponemos de una gran variedad de jamones y vinos. Mafcar Distribuciones, tanto para particulares como profesionales. Llama y pide información sin compromiso. Recuerda, Mafcar Distribuciones, 672-08-5538. Tu distribuidor de confianza desde 1997.
Temos que falar sobre Visma. Vais a reactivar un proxecto o estilo dos peores anos da burbulla inmobiliaria. 30 edificios de ata 20 pisos entre Visma, Ventorrillo e Os Mariñeiros arrasando co que xa existe. Se queres saber máis, ven este sábado 11 de marzo ás 12 da mañá ao local da Asociación Veciñal do Ventorrillo. Agardámoste con Xan Xove, candidato da Marea Atlántica á Alcaldía da Coruña.
Si tu sueño es tener una cocina especial, hecha a tu medida, sin límites, diferente, Ramón García puede hacerlo realidad. Elegancia, calidad y flexibilidad combinado con las mejores marcas del mercado y con la garantía de Grupo Ramón García. Ven a visitarnos en Orbes, Santiago de Compostela y ahora también en Perillo, en Plaza Agramar 8. Tu cocina muy cerca, a tu gusto.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Una y 23, les presento a nuestra siguiente invitada. Ella es la periodista, escritora y dramaturga Lola Roel. ¿Qué tal, Lola? Bienvenida.
Hola, buenos días, Loreto. ¿Qué tal?
Aquí estamos para dar a conocer que estrenas nueva obra esta misma tarde, si no tenéis plan para hoy, a las 8:30, en el Fórum Metropolitano. Lola Roel estrena su nueva pieza de teatro que tiene muy buena pinta porque, bueno, ya el título, Apuntamentos para un magnicidio. Cuéntanos de qué va, Lola. A ver, cuéntanos algo.
Pues mira, esta obra va básicamente de que estamos en año electoral, en la obra, y Fulgencio Pacheco, que es el alcalde de una ciudad imaginaria, pues bueno, pues va a construir aparentemente 1000 viviendas sociales, ¿no? Sociales. Y entonces, bueno, pues pone todo el motor en marcha, pero no hay presupuesto. Entonces, bueno, ¿cómo se van a hacer esas? Bueno, pues de aquella manera, ¿no?
¿O te vais haciendo?
Sí, bueno, y entonces ahí empieza la corruptela, la construcción se la encarga un amigo, ese amigo tampoco, como el presupuesto es muy bajo, pues veremos a ver cómo lo hacen, y al final pues hay un derrumbamiento, ahí se cae un edificio, y a partir de ahí pues empiezan los problemas, ¿no? Claro. Y es una obra con una gran carga social, porque se trata también el tema de la migración. parte de los obreros que están ahí, pues son emigrantes sin papeles. Se trata un poco de la corruptela política, cuando sobre todo estamos en año electoral. Es decir, se trata también del arribismo político. Bueno, es una obra que yo creo que tiene mucha actualidad, porque de eso nos encontramos todos los días.
No sé, porque sé que no das puntadas sin hilo, que te conozco desde hace muchos años, y ya me estaba imaginando yo que tu obra, tu texto, no iría sin una intención de denuncia o de crítica social, en este caso.
Pues sí, porque hay temas que están latentes, que parece que uno lo ve todos los días y casi tiene como una especie de impermeable que todo le desliza, pero no es cierto. O sea, uno va viendo cosas, va escuchando cosas, todo eso va cuajando dentro de ti, y cuando llega el momento, pues los playas todo en un texto. En mi caso, mi mejor terapia es un texto y las palabras, y entonces ahí es donde yo expongo. Además, siempre en cada obra normalmente hay un impulso creador, y en esta obra el impulso creador pues fue que estuve año y medio de obras en casa.
Entonces, la inspiración cerca, digamos, inspiración. ¿No?
No es que pasara eso exactamente, porque si no el constructor me va a denunciar, claro. No es cierto, mi constructor era muy legal, y los obreros también, pero bueno, me dio pie a pensar qué pasaría en año electoral y
totalmente de actualidad, porque estamos en una pre-campaña electoral.
Sí, pues aquí está clarísimo.
Sí,
está
clarísimo. El que quiera darse por entendido, sí, pero bueno, a ti no se te cayó la casa, ¿no?
Porque... No, gracias a Dios no, espero que no, si no, ya sabes, vengo aquí rápidamente y denuncio.
Porque, pero ¿y cómo fue la puesta, cómo va a ser esa puesta en escena? Muy complicada, porque para contar al espectador la caída de un edificio, ¿cómo se hace eso?
Sí,
en escenografía,
bueno,
teatral.
La escenografía ya fue un problema en sí. Dejemos un poco el secreto para que el espectador lo vea, pero sí, ya ahí nos planteó un cierto problema, porque había que tener un andamio, tenía que haber, bueno, un derrumbamiento, que hubiera ese efecto de derrumbamiento. Bueno, siempre las escenografías en mis obras son muy importantes, muy importantes. Yo le pongo mucho cariño, mucha ilusión, y mi equipo, o sea, mis compañeros también, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha quedado bien y que es representativo también.
Bueno. El que quiera asistir, la entrada es un precio simbólico, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, en el Foro Metropolitano, esta tarde 8:30, entrada...
Sí, entrada 3 euros, y ahí estaremos nosotros con toda la ilusión.
Bueno, y con un elenco, actores con los que ya has contado en otras ocasiones,
pues
¿no?
Sí,
también.
Nosotros, vamos, parte de los actores ya trabajaron conmigo en otras obras, algunos pertenecen al grupo Ateaco, y nosotros somos Ditirambo Teatro, pero siempre hemos colaborado muy estrechamente, y entonces en este caso se han prestado a ayudarme en la puesta en escena, porque yo lo que estoy es muy agradecida a todos mis compañeros, porque ello me permite que yo pueda plasmar lo que en la mente tengo, porque una cosa es la parte literaria y otra cosa es cuando llegas a tablas y decir, bueno, ¿cuáles son los problemas, no? Y lo bonito del teatro es que los textos suelen ser vivos, se suelen adaptar a la realidad, y eso es lo que te hace vivir profundamente el amor al teatro, que yo llevo ya en esto como unos 8-9 años desde que dejé de ser periodista, pero soy periodista de otra manera, denuncio también a mi manera.
Lo que sí, yo la veo, pero mejor que nunca, ¿no? Es una maravilla, no sé si es el teatro, el trabajo, las ilusiones, los proyectos, ¿no? Pero
pues mira, sí, porque realmente yo creo que cuando uno hace algo que le entusiasma, que le gusta, pues bueno, todo eso corre por las venas y te da nueva vida, ¿no? Mira, esta mañana, por ejemplo, venía para aquí ahora toda tosigada, sudando y
sí,
tal.
Sí, que llegaste aquí como venía, dije yo, venía.
Bueno, veníamos del montaje.
Del montaje en el foro.
Veníamos del montaje.
Que venía de la guerra a acostar, tal vez.
No, pero además el problema es, para que veas lo que te hace vivir, llegamos a donde nosotros guardamos todo el mobiliario de teatro y toda la escenografía, llegamos allí y nos encontramos que nos han instalado un andamio fijo y no podíamos sacar el material. Ahí tuvimos que hacer 20.000 virguerías. Después, bueno, pues el hecho de coger e irte por distintos pueblos, el conectar con la gente, el estar con gente de todas las edades, jóvenes, mayores, todo eso.
A ver, es lo bonito del teatro aficionado, pero también es duro, ¿no? Tenéis momentos...
Sí, porque tampoco tenemos mucho apoyo ni mucha ayuda. Es decir, yo me encuentro con un hándicap y a veces me da vergüenza decirlo. Yo soy una autora que por circunstancias de la vida siempre he estado fuera de aquí. Ya me fui con 19 años a América. Y entonces, bueno, pues el gallego no lo domino del todo, ¿no? Y sobre todo cuando tienes gramaticalmente que hacer un texto en gallego es más problemático, ¿no? Y casi todos los canales que puedes tú usar para exponer tu obra, la exigencia es en gallego. la hora de concurrir a premios literarios, ¿ves? Me vale para hacer una denuncia, también es en gallego. No te dan la opción del castellano. Y yo reivindico el gallego, por supuesto que sí, y hago todo el esfuerzo por hacerlo lo mejor posible, pero reconozco que muchas veces, de forma natural, porque mi lengua materna ha sido el castellano, pues tengo que hacer un sobreesfuerzo para que pueda yo mis obras materializarlas y trasladarlas. Y está bien, pero me gustaría que hubiera las dos opciones,
claro,
¿no?
Claro, bueno, pues ahí está. Bueno, pero esta vez lo has conseguido, que ya es tu obra número, sí. ¿Cuántas llevas?
Pues bueno, escritas llevo como 17.
¡Oh, madre mía!
Sí, pero puestas en escena, y esta es la quinta.
La quinta.
La quinta obra, bueno, sí, porque la pandemia ahí teníamos una obra de 8 actores que se llamaba La Puerta,